Herrera en COPE.
Estar informado.
Si la vida te da limones, haz limonada. Bueno, pues la invitada que tenemos esta mañana a esta hora, 11 y 8, 18 en la Comunidad Canaria, es pura limonada. Nuria es de esas personas que hace el mundo un poco mejor. De esas que todos esperamos encontrarnos alguna vez en la vida. Nuria es valenciana, de Gandía, tiene 23 años y sufre disfagia. Usted sabe lo que es la disfagia, esa dificultad para tragar alimentos. La dificultad para tragar alimentos. Y Nuria, en su cuenta de TikTok, explica a sus casi 700.000 seguidores cómo es vivir con disfagia.
Hola, voy a preparar un vaso de agua espesada para que veáis cómo se hace y por la textura. Porque en la disfagia hay tres texturas, que es la néctar, miel y pudding. Lo que estaba diciendo es que aquí detrás te ponen como las texturas, las tres texturas y las cucharadas que tienes que echar por textura. Entonces, en este caso, pudding son por cada 100 mililitros, tres cucharadas. Una vez tenemos el espesante puesto, echamos el agua. Y ahora hay que remover con mucha energía. Y esto es el agua. Da un poco de asquete, pero es lo que hay. Espero que os haya servido. Adiós.
Es tan simpática, tan dulce, tan directa, tan valiente, porque la disfagia que sufre Nuria es un trastorno que surgió a raíz de una complicación, de una operación que no salió bien para extirparle un tumor en la carótida. La verdad es que en la vida de Nuria, en tan pocos años, han pasado muchas cosas, desde un accidente de coche, un tumor carotídeo, sufrir disfagia, disastria, disfonía, y todo en 23 años. Nuria Jordá, buenos días.
Hola, buenas.
Y gracias por estar con nosotros este ratito en Herrera en COPE.
Gracias.
Bueno, tú mantienes la sonrisa, la valentía, la fuerza, las ganas, a pesar de que los últimos años no han sido muy fáciles para ti, ¿no?
Sí, creo que es una característica mía, que es mantenerme positiva siempre, un poco, a pesar de todo.
A pesar de todo. Oye, tienes que contarnos qué pasó el 25 de marzo de 2021, porque es el día de la operación, ¿no?
Sí, bueno, en verdad no lo sé ni yo, ¿eh? Pero sí que, bueno, yo entré a una operación que iba a durar 2 horitas y yo salí a las 6 horas de la operación y, bueno, un poco que no sabía ni dónde estaba, no sabía lo que había pasado. De repente me vi conectada a muchas máquinas y, bueno, poco a poco me fueron explicando las cosas que habían salido bien, las cosas que habían salido regular y las cosas que habían salido mal. Y pues todo en un mismo día, la verdad que un cúmulo de emociones increíble.
Ya. Lo primero que pasa es que tú te quedas sin voz.
Claro, yo cuando salí de la operación me desperté, me explicaron pues que a lo mejor no iba a poder hablar porque me habían tocado la zona muchas horas, entonces probablemente habría sufrido algún daño las cuerdas vocales y que no iba a poder hablar con la misma voz que tenía antes. Y luego me explicaron que probablemente había perdido un poco de sensibilidad en la lengua, entonces tampoco podía hablar mucho y parecía un poco Stitch de Disney.
Ya. Y encima te tuvieron que hacer un bypass.
Sí, creo que es lo de las cosas que más me impactaron así, porque tener 22 años y un bypass, pues la verdad es que no es fácil.
Ya. ¿Te explicaron por qué pasó todo esto?
Bueno, me dijeron que la operación no era tan sencilla como se pensaban, que habían algunas zonas que estaban muy cogidas por el tumor y como no se podían retirar todas, tuvieron que seccionar toda el trozo de la carótida para hacerme el bypass. Y ahí fue cuando empezó la complicación, porque obviamente hacer un bypass no es fácil. O sea, yo por eso aplaudo a mi cirujano, que gracias a esa salida estoy un poco aquí.
Bueno, Nuria, tú ahora has logrado empezar a digerir algunos alimentos, ¿no? Pero solo triturados.
Sí, bueno, algunos también sólidos, pero eso es con ayuda de la neurologopeda, eso por mi cuenta no.
Ya, he leído algo tremendo. Al principio tardabas 5 horas en poder comer.
Sí, un puré de nada. Yo comía y me acuerdo que me pasaban en el hospital al principio que me traían a lo mejor la comida Y cuando estaban trayendo la cena, yo aún me estaba acabando el puré de la comida y mi madre decía como, no, 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 no la traigas, no le traigas más comida, que se agobia. Pero es que tardaba una barbaridad, no tenía idea de cómo, de que existían técnicas para tragar ni nada. O sea, yo iba tragando por mi cuenta y como yo recordaba que se hacía, como había hecho 20 años.
Claro. Y todo ha sido a base de trabajar, ¿no? Yo he leído que tú dices que la disfagia te tienes que adaptar tú a la dolencia y eso es a base de probar, de prueba y error, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido el trabajo con, o cómo es el trabajo con tu logopeda?
Pues literal que es probar y fallar hasta que encuentras tu zona de confort dentro de la disfagia. Y yo no tenía ni idea del trabajo que hacían los logopedas, que bueno, ahora veo que está súper infravalorado, pero yo no sabía que podían dedicarse a devolver o sea, de una forma tan grande la calidad de vida a una persona. Yo pensaba que eran quienes trataban pues patologías más de la voz. Y cuando me dijeron que tenía que ir al logopeda para tragar, pues no entendía muy bien el porqué, pero ya obviamente 2 años después veo que gracias a ella y de trabajar, que yo he ido 2 años enteros día a día, mañana y tarde, pues al final hemos conseguido avances que eran increíbles, no, o sea, era imposible conseguir esto. Y mi logopeda pues está muy contenta y yo más.
Claro. ¿Y cómo de repente tú decides contar tu experiencia, tu día a día con la disfagia en TikTok? Porque creo que fue por mero error.
Estaba en un viaje en Asturias con mi familia y yo creo que es de la época que más malita estaba. Y me acuerdo que pues yo me grababa vídeos para mis amigas, yo estudiaba en Madrid, entonces claro, mis amigos todos estaban en Madrid, yo estaba aquí en Gandía, entre el hospital y mi casa. Y nada, en un viaje a Asturias que hice con mi familia, me grabé un vídeo espesando agua y lo iba a subir como todos los vídeos que tengo de antes de ese vídeo, que era pues al apartado de solo amigos de TikTok. Y pues TikTok predeterminó que se los subiera para todo el mundo y se subió. Yo, claro, como no lo había subido yo, pues no me fijé, no entré a verlo y cuando entré pues ya era un caos porque ya habían 2 millones de visitas. Yo habían pasado 2 horas, yo ya no sabía qué hacer, no sabía dónde meterme y todo el mundo se había enterado, la verdad.
La
La
verdad es
verdad es
que
que
fue
fue
una
una.
auténtica revolución y de repente, de un día para otro, te encontraste con todos esos seguidores. ¿A ti te sienta bien poder contar cómo es tu día a día?
Sí, yo creo que una parte muy importante de cómo estoy ahora de bien fue el hecho de haberme expuesto sin quererlo, porque realmente yo a mi entorno no le había contado más que a mi familia y mis amigos más cercanos lo que me pasaba. Pero claro, al verme expuesta de esa forma en TikTok, yo empecé a contar y fue cuando empecé a subir vídeos de saliendo pues en un restaurante fuera con mi batidora, cosas que me daban vergüenza, pero claro, al verlas en TikTok y ver que la gente no le daba vergüenza y no lo miraba con cara rara, pues como que me hacía más ilusión y decía, bueno, pues entonces no es tan malo como yo pensaba, voy a salir, voy a probar, voy a beber, voy a comer, voy a estar con mis amigos y disfrutar.
El tumor del que te operaron, Nuria, es algo hereditario que también ha tenido tu padre y tu hermana.
Sí, es una mutación genética que, bueno, no hay investigación casi para ello. Y bueno, es una mutación que se llama SDHD y el nombre que me lo he aprendido estos últimos años es síndrome del paraganglioma feocromocitoma hereditario. Y bueno, pues se forman tumores en las zonas de las arterias a lo largo de la vida y no hay tratamiento. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es prevenir con pruebas de pues, resonancias, analíticas, muestras de orina y estas cosas.
Y la verdad es que, bueno, la operación que salió mal fue la tuya, ¿no?
Sí. Bueno, la de mi hermana salió genial porque yo me acuerdo que se comió un bocadillo al acabar por la noche en la cena y yo iba con las mismas expectativas, pero no pudo ser.
Ya. Lo que darías tú por comerte un bocadillo, ¿no?
Exacto.
Oye, Nuria, ¿tú tienes hambre habitualmente o no?
Sí, vamos, yo el hambre no lo he perdido. Hambre tengo. Me pasa con la sed. Sed no tengo nunca. Nunca, nunca. He perdido la sensación del sed y tampoco me acuerdo como de cómo sabe el agua líquida.
Ya. Creo que has tenido que aprender a lavarte los dientes también.
Ese fue uno de mis vídeos de TikTok que la gente decía, ¿Y cómo te lavas los dientes? Y me acuerdo que dije, ostras, ellos lo han pensado y yo no lo pensé el primer día que llegué a casa y me lavé los dientes sola. Pues fue un caos porque normalmente nosotros nos levantamos cuando nos inclinamos para mojar la pasta y luego nos levantamos y muchas veces hasta vamos caminando mientras nos lavamos los dientes. Y claro, yo acostumbrada a eso, pues fue lo que hice. Y nada, una gotita de agua de cuando mojas el cepillo, pues se me fue para atrás, empecé a atragantarme y bueno, un susto de muerte, pero
Claro.
quedó ahí y ya aprendí a lavarme los dientes inclinada.
Claro. Tú has estado trabajando también con un psicólogo, ¿verdad? Nuria.
Hola.
Sí, te preguntaba que si has estado trabajando también con un psicólogo.
Sí, claro, yo creo que es una parte súper, súper importante la de mantener la salud mental, tanto en pacientes como en familiares de pacientes. Y yo pues mira, a mí me diagnosticaron el tumor el 23 de julio de 2021 y septiembre fue como la gota que colmó el vaso, una situación que pasó, que estaba yo sola, no la supe manejar y mi madre dijo, esto hay que empezar a controlarlo con alguien con ayuda externa de un psicólogo y fue cuando me puse y empezamos a tratar todo el tema del tumor y me vino súper bien.
Claro. Y en este todo, en este trabajo que has hecho tú, en este proceso, tanto con logopedas, psicólogos, etcétera, etcétera, tú has aprendido a que hasta de lo malo se pueden sacar cosas positivas, ¿no?
Justo, y a ver, es verdad que al principio cuesta el tener que buscar el lado positivo de todo y no se puede ser positivo todo el rato, pero sí que es verdad que creo que soy un poco risueña, entonces también me ha ayudado un poco el buscar el humor para intentar evadirme un poco y bueno, pues al final me ha ayudado mucho el siempre sacar, intentar sacar el lado positivo de las cosas, por muy malas que sean. Yo siempre digo que pues a lo mejor si esto no me hubiera pasado, que ojalá no me hubiera pasado, ¿no? Pero
Claro.
es verdad que ahora ya me ha pasado, pues he conocido a personas muy, muy guays, como por ejemplo mi logopeda, que la quiero un montón, terapeutas ocupacionales, fisios de todo el centro de neural, médicos del hospital, mi endocrina Arancha. O sea, al final es como, o sea, no ha salido bien, pero me he llevado muchas cosas buenas, sobre todo personas y gente que me ayuda en el día a día.
Pero del carro la que tira eres tú, porque creo que un mes después de operarte te vas a vivir sola a un piso aquí en Madrid.
Sí. Mira que mi madre estaba en contra. Mi madre decía, ¿cómo te vas a ir a Madrid sola si es que no eres totalmente dependiente? Y yo, claro, yo con los estudios soy un poco rígida. Entonces dije, yo tengo que ir, tengo que acabar el curso, por lo menos luego ya el año siguiente hacemos lo que quieras, si quieres que descanse, pero ahora me voy. Y me fui y bueno, fueron mis amigas las que se hicieron como hay un horario. Y venían a mi casa, me hacían la comida, la cena, dormían conmigo, luego me turnaba por sus casas. O sea que fue como un acto de yo darme cuenta de que la gente realmente como que estaba muy arropada.
Sí, ¿no? Ahí es ese calor de los amigos y esa ayuda y esa compañía, sin duda, es muy importante. Tú estabas estudiando magisterio, ¿no?
Sí, acabé en 2023, sí.
Sí.
Magisterio de primaria.
Bien, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Qué estudias?
Pues después de estudiar un magisterio de primaria, como al año siguiente no podía hacer gran cosa porque seguía yendo al hospital y a neurorehabilitación todos los días, lo que hice fue hacer como un máster online. Entonces me puse a hacer un máster online y con el tiempo pues me podía acoplar un poco mejor a todo y hacer las actividades a mi ritmo, estudiaba mucho a mi ritmo y bueno, cuando vinieron los exámenes fallé un poco al logopeda, pero por una buena causa.
Sí. Oye, lo de mantener el peso, me imagino que será complicado, ¿no?
Sí, a ver, ahora la verdad es que está mucho más estable. Es verdad que uno de los síntomas más notables de la disfagia es la pérdida de peso y es algo que es muy obvio porque al final una persona que no puede comer o que cuando come el alimento no le va el estómago, pues al final va a empezar a perder peso. El problema es que, claro, es perder peso, estar en cama como estuve yo, que yo estuve 4 meses casi que iba con muletas, la gente me llevaba de un lado a otro. Entonces, claro, al final es algo que cuesta y
Claro, te requiere un esfuerzo físico,
claro,
o
justo,
sea.
es como que necesitas y al final gastas un montón de energía y no consumes mucha, o sea, no comes mucha. Entonces, claro, yo digo que la gasolina es motor para el cuerpo, o sea, la comida es como gasolina para un motor del coche. Entonces, claro, si no comes lo suficiente y pretendes hacer una vida normal, pues es imposible. ahí entran los endocrinos, los nutricionistas, los logopedas y bueno, a mí me recetaron, que a día de hoy tengo que seguir tomándolos, unos batidos que son hipercalóricos y eso es lo que realmente a mí me ayudó un poco a recuperar peso, pero yo estuve desde marzo que perdí a lo mejor 15 kilos hasta septiembre sin coger nada de peso, era imposible. Hasta que en septiembre empecé a comer un poco más de sólidos con mi logopeda y ya empezamos a introducir comida sólida y fue cuando empecé a ganar peso. Así que ahí en esa parte ya empecé a estabilizarme y ahora estoy mega estabilizada.
Había días que tenías fuerza o para comer o para grabar el vídeo, ¿no?
Sí, y había días que no había fuerzas para nada
Para
y
nada.
para comer nunca habían fuerzas. La verdad, yo a mi madre siempre le decía... Mamá, yo llorando le decía, o como, o meriendo, o ceno, elige una, pero las tres no, porque yo paso de estar llorando, era horrible. Tú piensas que es como cuando se te va la saliva por el otro lado, pero todo el
Sí.
rato, con cada bocado. Entonces, claro, era como, no, es que no estoy disfrutando ni del yogur que me estoy comiendo, que es lo único que puedo comer. Entonces, al final le decía, mamá, una o la otra, yo las dos no puedo hacer tanto esfuerzo. Y el resto del día dormía o lloraba, una de dos.
Estamos escuchando la historia de Nuria Jordá, ella tiene disfagia después de una operación complicada y lo cuenta desde hace tiempo en la red social de vídeos TikTok. La conocen como Nuria Disfagia. También has escrito un libro, ¿verdad, Nuria?
Sí,
El título me parece maravilloso. Al final lo único que pasa es todo, es que todo pasa.
sí, es que es una frase que yo creo que me marcó un montón, porque cuando yo estaba estos 4 meses que te digo que yo vivía más en la cama que fuera de casa,
Sí.
pues en esos meses mi psicóloga hacía sesiones conmigo, pero claro, eran sesiones mudas, porque yo casi ni hablaba, yo no colaboraba mucho, entonces yo le hacía como señas de bien, sí, mal. Y me acuerdo que me daba así como mucho la chapa, que es lo que tienen que hacer, ¿no? En esos momentos, que es darte fuerzas. Y me daba muchísimo la chapa con la misma frase. Todo el rato me decía, Nuria, que es que lo peor que puede pasar ya ha pasado, ¿sabes? No, no, ahora estás yendo hacia adelante, estás mejorando, llegará un día que dejes de sentir dolor, llegará un día que pues te levantes sola, llegará un día que puedas ir al baño sola, que comerás sola, que tú te harás tu propia comida. Y claro, yo lo veía tan lejano que no lo creía, hasta que un día me levanté sin dolor y me acuerdo que dije, pues igual es verdad que todo es temporal y que todo pasa. Y de ahí el título, esa frase me la dijo mi psicóloga.
Qué bonito historia, qué ímpetu, qué fuerza, Nuria, de verdad. En España, les recuerdo, hay 2 millones de personas que padecen disfagia, pero casi todas las personas que padecen esta dolencia son personas mayores, ¿no, Nuria? No como tú,
Sí.
que eres jovencísima.
Justo, yo creo que por eso yo me pensaba que era la única persona del planeta, porque como le pasa a personas mayores no se habla mucho y como normalmente cuando pasa son en fases que ya están pues a lo mejor en una residencia o están en el hospital o están en casa pero ya no salen tanto, pues no se habla mucho. Yo me acuerdo que cuando llegué por primera vez a Neural, que es donde yo voy, era todo personas mayores y yo, claro, personas mayores que habían tenido un ictus, que tenían Alzheimer, que pues tienen enfermedades neurodegenerativas y yo. Y me parecía muy muy fuerte el no encontrar a nadie joven que le pasara lo mismo. Y gracias a las redes sociales pues encontré un montón de gente joven que por tumores, por cáncer, por cualquier patología ha tenido o tiene disfagia y la verdad que eso ha sido un poco un regalo porque te tranquiliza al saber que hay gente de tu edad que está pasando lo mismo y con la que puedes compartir consejos y sobre todo momentos.
Y claro, tienes una legión de seguidores en TikTok a los que me imagino que tú lo que quieres es ayudar con mostrando lo que es tu día a día y cuando te encuentras dificultades. ¿Te llega la respuesta de la gente? O sea, te
Sí.
dicen, Nuria, gracias porque esto no lo sabía.
Sí, la verdad que es una de las partes más bonitas, que es, por ejemplo, recibo mensajes a diario de, hola Nuria, a mi abuela le acaban de diagnosticar disfagia, le han dado espesante, mi madre y mi padre estaban un poco asustados, pero les he explicado y les hemos enseñado vídeos y tal, y ahora están mucho más tranquilos, gracias. Y claro, al final recibir mensajes diarios, es que de verdad que son diarios, así te da como un poco de decir... Al final estoy sacando otra vez algo bueno de algo que salió horrible, ¿no? Estoy sacando una parte muy positiva y muy buena, que es poder ayudar a los demás y poder enseñar. Y yo lo que digo es que qué mejor que enseñar, que yo que soy maestra, pues poder enseñar Al final estoy haciendo una labor educativa más que un entretenimiento social en TikTok y me gusta mucho poder dar altavoz a personas, representar también un poco a toda la gente que tenga disfagia, que sea mayor, que sea joven, y recibir esos mensajes es otro regalo.
Oye, sales con las amigas, ¿no? Lo que pasa es que tienes que llevar la batidora.
Sí. Bueno, mi batidora ahora se quedó en un viaje que hicimos a Sri Lanka porque se rompió y allí está en Sri Lanka, no sé dónde estará, pero tenemos de repuesto, tenemos un montón. La batidora yo creo que es un compañero que obviamente nunca voy a poder dejar, pero que es muy buen compañero, vamos, que me ha ayudado a comerme un cachopo en Asturias, me ha ayudado a comerme una fideuá en Gandía y vamos, yo encantada y a mí ahora ya cero vergüenza.
Cero vergüenza. Nuria Jordá, Nuria Disfagia, gracias por ser como eres, por tu gallardía, por tu valentía y por las ganas que le echas a la vida, que es un ejemplo para otras muchas personas. Nuria, ha sido un placer conocerte.
Muchísimas gracias y encantada.
Nuria Jordá, un auténtico ángel.